Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de En Contacto con la Sagrada Escritura. Los saluda a su servidor Roberto Ruiz Vicentelo. Este programa, como ustedes saben, llega a través de Red Católica en Monterrey y Contacto 1190 AM. Y pues agradecemos, como siempre, el gentil patrocinio de Sigma Alimentos, fabricante de quesos, carnes frías y yogurts de la marca Chen Food, San Rafael y otras. Los invitamos a que visiten la página de nuestra escuela, que es ebam.org, E de escuela, B de bíblica, A de arquidiocesana, M de Monterrey, ebam.org. Y fíjense que ahí pueden encontrar las grabaciones de programas anteriores, pueden escucharnos en vivo. Y tenemos también un buscador católico que hemos diseñado para ustedes, con el cual pueden ustedes investigar temas bíblicos y de acuerdo a la doctrina y al magisterio de la Iglesia Católica. Los invitamos a que nos llamen a nuestros teléfonos en el estudio 1158-7090-91 y estén muy al pendiente, pues vamos a obsequiar una Biblia latinoamericana. Y pues bien, pasamos directamente a nuestro tema de hoy, que es la misericordia de Dios. Tenemos un invitado especial, el padre José de la Cruz Chávez Jiménez, que es legionario de Cristo. Y padre, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Padre, me dijo que usted es tapatío, ¿verdad? ¿Qué anda haciendo en Monterrey? ¿Lo castigaron o aquí en el calor de la canícula de Monterrey?
Efectivamente, nací en Guadalajara, pero pues no es ningún castigo, ni mucho menos. Ya ve que el sacerdote es un hombre para el mundo. Claro. Y entonces, donde haya necesidad, ahí se le envía. Y después, como religiosos, pues está siempre ese voto de obediencia y vas donde te piden y vas donde hay necesidad.
Y ahorita sabemos pues que está, aparte de su ministerio dentro de los legionarios, sabemos que está auxiliando en algunas parroquias como María Esperanza Nuestra, donde tuve la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Y ser monaguillo también. Pero ¿dónde más está ahorita?
En realidad, mi trabajo principal es como capellán en los colegios Mano Amiga.
Okay.
Especialmente en el de Santa Catarina y un poquito también en el de La Cima.
Okay.
Y también estuve el año pasado colaborando en el de Mano Amiga Monterrey, que está muy cerca de precisamente de la parroquia María Esperanza Nuestra. Sí. Y los sábados y domingos aprovecho precisamente para ayudar a algunos párrocos. No solamente ahí en María Esperanza Nuestra, sino también a veces en La Purísima o en algún otro lugar.
Okay. No, pues muchas gracias, padre, por sus palabras. Vamos a entrar directamente al tema. ¿Qué nos puede decir de la misericordia de Dios?
Primero, agradezco muchísimo esta invitación. Y cuando me propusieron un tema, pues la verdad que se me vino a la mente enseguida el tema de la misericordia de Dios. Primero, porque creo que es uno de los temas más bonitos, más reconfortantes de la Biblia, y especialmente en los evangelios. Pero al mismo tiempo me daba cuenta que es uno de los menos comprendidos y por lo mismo a veces menos aprovechados. Y me explico. Jesús tiene una frase muy bonita que le dice a la samaritana, que lo pueden ver ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 10, que le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él. Si de verdad cada uno de nosotros conociéramos la misericordia de Dios, nos acercaríamos más a Él. Si de verdad supiéramos un poco más quién es Él, cómo es Él, lo buscaríamos. ¿Cuántas personas me he encontrado que por no haber entendido esto, no han aprovechado la riqueza de esta misericordia y pueden pasar años y años sin acercarse a la confesión? Y por eso quisiera yo que en esta ocasión fuera como una especie de conversación, más que dedicarme a explicarles términos que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. Quisiera que fuera eso. Yo les voy a comentar lo que me ha pasado, lo que he experimentado, y por eso va a ser común que al menos en estos minutos les cuente algunas anécdotas que refuercen este punto de cómo Dios es misericordioso. Hago quizás una pequeña aclaración o paréntesis. La gente de Nuevo León, o la de Coahuila, o la de Jalisco, o la de México como país, o la de América o la de Europa, es la misma. Y todos tenemos los mismos pecados capitales y todos confesamos los mismos pecados. Y esto lo digo porque a veces he escuchado personas que dicen, cuando escuchan una homilía o alguna plática, es que el Padre dice mis pecados.
Sí. Y se me cayó medio pedradas, dice.
O efectivamente, más de alguna ocasión me ha tocado que salgo de la homilía, Padre, gracias por la homilía, pero todavía tengo las piedras, o sea, medio por todas partes. Y en realidad no se trata de eso. Como digo, los pecados son los mismos y a veces uno lo que busca es ejemplificar para luego decir, oye, si te sucede esto, hay un medio. Ese medio es la misericordia de Dios que cura todo. En alguna plática, recuerdo pues eso, que a modo de enseñanza, yo repito lo que he escuchado en alguna dirección espiritual o en alguna confesión o alguna conversación, lógicamente sin decir nombres o casos particulares para que no se sepa, ¿verdad?
Claro.
Es muy frecuente a veces que al escuchar confesiones la gente no sabe cómo confesarse. Se les han olvidado los pasos de una buena confesión, comenzando por el primer paso, que es un buen examen de conciencia. Se confiesan a veces de sentimientos. No sé, por ejemplo, me dicen, Padre, me acuso de que estoy muy enojado con mi esposo porque fíjese que el otro día le dije una cosa y me comenzó a insultar. Y ese es mi pecado, Padre. Y yo a veces le digo, oiga, ¿cuándo fue la última vez que se confesó? Hace como 5 meses. ¿Y ya no tiene más pecados? No, Padre, o sea, solamente este. Y entonces yo comienzo a hacerles preguntas. Oye, por ejemplo, en esos 5 meses, ¿usted alguna vez faltó a misa? Bueno, Padre, casi no voy a misa.
Ah, ya sé.
Dice, pues como que deberíamos comenzar por allí. Oiga, ¿y cómo trata a sus papás si los tiene? Oiga, ¿y cómo trata a su esposo? Oiga, ¿habla mal? Fíjense, a propósito de esto, porque les dije que iba a ser como anécdotas que les iba a contar. Estaba yo en una misa, en una parroquia en Italia, en un pueblito, y comencé la homilía hablando de cómo hay temas que a los sacerdotes como que los tenemos mucho en el corazón. Pues resulta que en ese pueblo había un sacerdote al que le encantaba hablar siempre de la confesión. Todos los días hablaba de la confesión. Y llegó un momento donde la gente se hartó. Y entonces llegaba la homilía y ya decía, nos va a hablar de la confesión. Bueno, van pasando los días, se acerca el día 19 de agosto, la parroquia estaba dedicada a San José, el pueblo se llamaba San José, y entonces el párroco se encuentra con un dilema. Dice, a mí me encanta hablar de la confesión, pero es la fiesta de San José, es el patrono. Total, que comienza a preparar la homilía, llega el día de la fiesta, misa solemne, y el párroco dice, queridos hermanos, hoy estamos de manteles largos. Estamos celebrando a nuestro santo patrono, el último de los patriarcas, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús, un hombre trabajador, un hombre generoso. Y entonces la gente como que se comienza a mirar diciendo, ¿qué le ha pasado? Y como ustedes saben, San José siempre se preocupaba de la Sagrada Familia, y San José un hombre muy honesto. Y como ustedes saben, él era carpintero de profesión. Y hacía mesas, y hacía sillas. Y dice, y yo les aseguro que hacía confesionarios. Por eso hoy vamos a hablar de la confesión.
Perfecto, padre. Pasemos un breve intermedio y continuamos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio. O en Facebook, en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, estamos entrando al segundo segmento de nuestro programa. Los invitamos a que nos llamen, como siempre, al 11-58-70-90-91. Estamos aquí con el padre José de la Cruz con el tema de la misericordia. Y padre, hablábamos, le iba a preguntar ahorita, ¿cuáles son, usted lo iba a decir, verdad, los lugares por excelencia para la misericordia de Dios dentro de nuestra iglesia, ¿no?
Sí, hablábamos hace un momento, solo que los anuncios nos interrumpieron, de lo que era la confesión. ¿Por qué? ¿Por qué tomo este tema? Les decía que a veces no sabemos confesarnos. Les hablaba de ese primer punto. Para hacer una buena confesión, lo primero que se requiere es hacer un buen examen de conciencia. Cuando yo pregunto a la gente, ¿desde cuándo a cuándo abarca el examen de conciencia? Mucha gente me dice, padre, desde la última vez que me confesé. Yo digo, sí, pero falta algo. Y me doy cuenta que no sabemos eso que falta. Pero padre, es lo que dice el mandamiento, confesarse al menos una vez al año o confesarse, decir los pecados desde la última confesión. Pero hay dos palabras que cambian todo y es decir los pecados desde la última confesión bien hecha. Fíjense que me he encontrado, después de que he explicado este punto y me he puesto a confesar, me he encontrado con grandes conversiones, grandes sorpresas. Uh-huh. Recuerdo perfectamente en una ocasión, estaba en un pueblo de misiones, en X lugar, X país, uh-huh. y llega una señora y me dice, padre, escuché lo que usted dijo en la plática sobre la confesión, y padre, aunque yo me he confesado regularmente, tengo que decirle que la última confesión bien hecha que hice fue hace más de 40 años. Wow. Y padre, quiero hoy decir los pecados que nunca me atreví a contar. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces nos quedamos con la imagen de un Dios que no es misericordioso, o de un sacerdote que nos va a regañar. Y entonces tenemos miedo. Pero por eso yo les decía que quería en esta ocasión hablar de la misericordia de Dios, porque me parece que es uno de los temas menos comprendidos. Si de verdad nos diéramos cuenta de la misericordia de Dios, no tendríamos problema en acudir a cualquier sacerdote. Y efectivamente, como usted decía hace unos momentos, ¿cuál es uno de los lugares donde se manifiesta más la misericordia de Dios? En la confesión. Resulta, ¿verdad?, que hay un texto con el que quisiera yo comenzar de la Biblia para no hablar de la confesión, sino de la misericordia. Y luego llegar también a ese punto de la confesión. Primero el profeta Isaías, en el capítulo primero, en el versículo 18, tiene esta frase preciosa: aunque tus pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve, y así fueran rojos como la escarlata, quedarán como la lana. Para Dios no hay cosa que no se pueda reparar, pecados que no se puedan perdonar. Si supiéramos esto, como les digo, ¿con cuánta confianza nos acercaríamos a la fuente de la misericordia, que es la confesión?
Exacto. Sí.
Entonces también es verdad que cuando nos confesamos, y yo soy el primer consciente, lo hacemos con un sacerdote, que no se nos olvide, cuando confiesa es otro Cristo. Y por eso él no dice, ¿verdad?, yo con el poder de la iglesia perdono los pecados. No, él dice, yo te absuelvo de tus pecados.
Sí, podríamos decir que está en persona Cristo.
Él es Cristo en ese momento. Padre, ¿qué pasa cuando un sacerdote? Porque, padre, el Evangelio vemos que Jesucristo es bondadoso con todos los pecadores. ¿Por qué a veces hay sacerdotes que nos regañan? Y yo, hablando con un grupo de jóvenes, yo les decía, si alguna vez tienes la experiencia mala, vamos a llamarlo así, de confesarte y de que te hayan regañado, piensa al menos dos cosas. Primero, ¿te dio la absolución el sacerdote? Sí, padre. No te preocupes, ¿se te perdonaron los pecados? Pues sí, sí, pero padre, me dejó apedreado, me dijo de todo. Oye, segunda cosa, ¿tus pecados eran como para que te felicitaran? Pues no, padre. Oye, un papá cuando su hijo se equivoca y va por el mal camino, ¿lo regaña? Pues sí, padre. Pues yo, fíjate también en el sacerdote en ese momento como un padre que de repente quizás vio que lo que necesitaba era un regaño para que cambiaras de actitud, para que cambiaras de vida. Entonces, por eso también sí les invito, no nos quedemos solamente con la imagen externa del sacerdote. Vayamos a la gracia. Hay sacerdotes muy santos que incluso cuando vas a la confesión parece como si tú le hicieras o él te hiciera un favor a ti. Y sales con experiencia de decir, o sea, es que me perdonó y hasta los pecados parecía que le sonaban bonitos. Uh-huh. Y nos da unas palabras que nos reconfortan y que nos hacen también pensar en el amor de Cristo con la pecadora, con la adúltera. O sea, cuando yo escucho ese evangelio, mujer, tus pecados, que son muchos, te quedan perdonados porque has amado mucho, digo, qué cosa más maravillosa. O ese otro pasaje, San Juan 8, versículo 4, cuando está también con la adúltera, y donde dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Tampoco yo, vete y en adelante no peques más.
Sí, sí.
Entonces, por eso sí quisiera insistirles mucho en este punto que decíamos de Isaías. Aunque tus pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. Basta que tú los digas. Basta que tú lo expreses al sacerdote, que él te los perdone. Porque si no los dices, nunca se te van a perdonar. Padre, yo voy a la confesión, digo todos, pero es que me dio pena uno. No te confesaste. Y ese pecado seguirá sin perdonar. Me lo decía hace poco una persona, padre, ¿le tengo que decir los pecados que hice? Sí, sabemos además que es uno de los requisitos para una buena confesión. El cuarto, decir los pecados al confesor. Es decir, Cristo ya lo sabe, padre, es verdad, pero también él pidió que se los dijeras al sacerdote.
Sí, porque también hay un esfuerzo ahí de mortificación, no sé, de humildad nuestra, ¿no? Cuando lo dices, ¿no? No esa es la posición cómoda que pues Cristo ya lo sabe. Entonces, pues como usted dice, es parte de una buena confesión.
Sí. Quisiera también seguir un poquito adelante con este tema de la misericordia. Volveremos también a la confesión. Porque yo me preguntaba, ¿cuál es la primera vez o cuándo se habla por primera vez de la misericordia de Dios en la Biblia? Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando la meditamos, la entendemos de un modo diverso. Y es verdad, porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Y uno lo nota. Yo leo un evangelio, tú lees el mismo evangelio, y a ti te llama más una frase, y al otro le llama otra frase. Pero sí es el mismo. Pero es que es algo vivo. En el libro del Éxodo, hay una frase que me gusta mucho y la pueden encontrar en Éxodo 34:6. Los israelitas han hecho el becerro de oro, Moisés se ha enojado, ha roto las tablas de la ley, incluso pues como hombre, ¿qué es lo que hace? Manda que muelan el becerro, lo echa al agua y literalmente se les hace que se traguen el becerro de oro. Vuelve otra vez, vuelven a escribir las tablas de la ley, y llega un momento donde está Yahvé, Dios hablando con Moisés, pasa delante de él y dice así: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Fíjense, él mismo nos dice quién es, ¿cuál es su nombre? Y algunas de las características. Dios misericordioso, Dios clemente, tardo a la cólera, rico en amor y piedad. Voy a tomar, si me permiten, varios textos, algunos de los Salmos y otros de otros libros del Antiguo Testamento, para que entendamos un poquito más este nombre. Si vamos al libro de la Sabiduría, al capítulo 11... pues nos vamos a encontrar casi todo ese capítulo que va hablando de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Me voy al versículo 23 y dice: te compadeces de todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. En el versículo siguiente dice: amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases no lo habrías hecho. Más adelante en el 26 dice: mas tú con todas las cosas eres indulgente porque son tuyas, Señor, que amas la vida. Y me encanta esto: te compadeces de todos porque todo lo puedes. Y fíjense esto: disimulas los pecados de los hombres para que se arrepienten.
Qué maravilloso, ¿no?
Así es. Hay un salmo que dice: si llevaras cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podría resistirte? Pero de ti procede el perdón. Y por eso infunde respeto. Eres tan misericordioso que ¿qué te puede ganar?
Sí. Es infinita su misericordia. Bien, vamos a hacer una pausa. Miren, no nos han llamado ahorita para felicitar aquí al padre, pero yo sé que mucha gente lo está escuchando. Vamos a regalar una Sagrada Escritura, una Biblia latinoamericana, va a ser un obsequio. Y ahora, con tanta misericordia que nos ha hablado al padre, no les vamos a hacer preguntas. La primera persona que llame, aquí está Lupita pendiente del teléfono, la primera persona que llame se la va a llevar. No les vamos a hacer preguntas, tranquilo y fácil. Volvemos en un momento.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio. O en Facebook, en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, pues ya se ganaron la Biblia, se hablaron rápidamente, ahorita me van a pasar los datos. Muchas gracias por estar al pendiente de nuestro programa. Y el tiempo es oro aquí, así es que le cedemos la palabra nuevamente al Padre José de la Cruz.
Les comentaba de ese texto de Sabiduría 11, pero si ustedes siguen leyendo un poquito más y van al capítulo 12 de este mismo libro, dice: por eso mismo gradualmente castigas a los que caen, les amonestas recordándoles en qué pecan para que apartándose del mal crean en ti, Señor. Y un poco más adelante, en el versículo 19, dice: obrando así enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo del hombre, y diste a tus hijos la buena esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Y cuando uno va leyendo esos textos, uno dice: pues es que, Señor, como luego aparecerá en el introito de la misa del Sagrado Corazón de Jesús, dice: los planes de tu corazón van de generación en generación para salvar las almas de tus fieles y reanimarlas en tiempos de hambre. Sabemos cómo Dios se está constantemente esforzando, cómo le hago para que mis hijos vuelvan a mí. Y lo va a decir en el Salmo 24. Me llama mucho la atención porque ahora no es Dios el que lo dice, sino el salmista, que le está recordando algo a Dios, que bueno, que la verdad da hasta risa. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. ¿Cómo? Si Dios no lo supiera.
Sí, verdad, como si se lo fuera a olvidar.
Incluso dice, pero es una cosa muy bonita que nos tiene que dar mucha paz: no te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor.
Qué maravilloso lo que es la Sagrada Escritura, ¿no? Pero debe uno alimentarse continuamente, porque estos pasajes que usted está diciendo, nosotros debemos de leerlos, reflexionarlos. Pero a veces nos olvidamos, ¿no?, de que debemos continuamente de estarnos alimentando de su lectura, de su reflexión, ¿no?
Así es. Lo que es el pan para el cuerpo también es la palabra de Dios para el alma. Y él lo va a decir en las tentaciones, cuando dice: no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la primera palabra, pues, es Dios, Hijo, Él es la palabra del Padre. Y por eso, si quisiéramos un lugar específico para todavía saborear más lo que es la misericordia de Dios, tendríamos que ir a los evangelios.
Y no conformarnos con decir, bueno, es que yo voy a misa el domingo y ahí leen el evangelio y lectura del Antiguo Testamento, sino que se haga una costumbre diaria, ¿no?
Así es, incluso yo tengo la costumbre, por utilizar la misma palabra, de hacer dos preguntas siempre en la misa antes de la homilía, que me parecen importantísimos. A veces vamos a misa y no nos damos cuenta dónde estamos. Y entonces yo les digo, bueno, primero, ¿cómo venimos a misa? ¿Con qué actitud? Y entonces se nota el que llegue incluso un poquito antes, 4 o 5 minutos antes, para prepararse espiritualmente, el que deja su chicle fuera, el que apaga el celular, el que dice, estoy como Moisés, como Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Entonces, cuando nosotros vamos a misa así, el evangelio se va a quedar mucho más profundo. Y la segunda pregunta que yo hago es, ¿con qué me quedo de la conversación que he tenido con Dios, de la palabra de Dios? ¿Qué palabra me llevo? ¿Cuál entró en mi corazón? ¿Cuál es aquella que Dios quiere que dé fruto? Y entonces es bien importante no solamente estar, sino abrir el corazón, abrir el oído para escuchar la palabra de Dios. Podríamos seguir enumerando libros del Antiguo Testamento. Les dejo de tarea, ¿verdad? Si pueden, lean y mediten los Salmos 106, el Salmo 107, porque creo yo que ahí nos identificamos todos. Dios va hablando de cómo el pueblo de Israel, por más pruebas que veía, seguía tentando a Dios. Y entonces les leo algunos de los versículos, por ejemplo, del 107. Dice, en el desierto erraban por la estepa, no encontraban camino de ciudad habitada, hambrientos, sedientos, desfallecían ellos en su alma. Y hacia Yahvé gritaron en su apuro, y Él los libró de sus angustias. Los condujo por camino recto. Pero va hablando y va diciendo cómo, aun viendo todas esas maravillas, volvían a pecar, pero su misericordia no se apartaba. Entonces, como les digo, se los dejo allí para ir, aunque sea rápidamente, al Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque es la palabra, porque es Jesucristo mismo, porque es Dios mismo el que nos da ejemplo de cómo es la misericordia. Ya no nos habla un profeta de cómo es la misericordia de Dios, es Dios mismo. Y si vamos sobre todo a Lucas 6:36, y como les he dicho, cada uno de nosotros tiene una experiencia diversa de la misericordia de Dios. Hay textos que seguramente a ustedes les gustan más que este. A mí me llama mucho la atención este porque tiene 4 verbos o 4 indicaciones que nos van a cambiar completamente. Dice San Lucas, sean misericordiosos como el Padre del Cielo es misericordioso. 6:36. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Y dice, fíjense, se les dará una medida buena, apretada, remecida. No sé quiénes hayan tenido experiencia de estar, hace tiempo, digo, yo al menos me acuerdo, en el rancho, cuando las cosas las medían en unos, no sé cómo llamar, unos recipientes.
Eran a granel, ¿no?
Eran a granel. Y entonces llegaba uno con su botecito de 1 litro, de 3 litros, lo ponía, y entonces uno decía, o sea, apriétale. Para que quepa más. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Jesucristo? Si tú das, eso es como Él te va a dar, dice, una medida buena. Primero, no te van a dar como estamos acostumbrados ya en las gasolineras, ¿verdad? Perdón que utilice este ejemplo, que hasta te dicen, aquí sí se dan litros de a litro. Oye, pero si es 1 litro, debería ser 1 litro. Jesucristo, cuando dice, te voy a dar una medida buena, porque ya también desde antes falseaban las medidas.
Eso toda la vida.
Y entonces dice, una medida buena. Segundo, apretada, rebosante. Te la pondrán en la capa de tus vestidos. Es decir, para que incluso se desborde aquello.
O sea, más de lo que yo necesito, inclusive. O sea, lo que yo pida, vaya.
Así es.
Más de lo que pido.
Y es algo que yo les he dicho y aprovecho ahora incluso para decírselos aquí. ¿Cuántos de ustedes, pregúntense, al final del día, cuando se van ya a dormir, dan gracias a Dios y piden un día más de vida? nos levantamos y nos parece normal. Y yo digo, bueno, es que, Señor, me das hasta lo que no te pedí. No te pedí un día más de vida y me lo diste. Y no te pedí por la vida de mis papás, de mis hermanos, y me los diste. Entonces, ¿cómo Dios es que es tan bueno, tan misericordioso, que nos da más? Pero pensemos por un momento en estos cuatro verbos que les he dicho, ¿no? O en estos cuatro mandatos. Sean misericordiosos como el Padre. Pero nos preguntamos, bueno, ¿cómo ser misericordioso? Pues muy fácil, continúa leyendo el Evangelio y dice, no juzguen. ¿Qué gano yo con juzgar a una persona? Yo creo que muchas veces nos equivocamos. No somos buenos jueces. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que no conocemos suficientemente a una persona? Y mucho menos las intenciones que tienen.
Los problemas que tienen.
Los problemas. Fíjense, les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean a veces lo malos que somos para juzgar. Esto me lo contó un sacerdote. Y dice, miren, se los cuento porque me dio vergüenza. Pero fue una lección. Dice que en una ocasión iba de una parte a otra parte de la ciudad. No recuerdo si en la Ciudad de México. Y pues iba en coche. Se para en un semáforo. Se le acerca un señor y él tenía los cristales arriba, coche cerrado, el clima. Entonces el señor le tocó el cristal y ¿qué es lo que hizo el padre? Hizo un gesto de que no tengo nada, lo típico que hacemos muchos de nosotros, ¿no? No tenemos nada. El señor siguió tocando el cristal hasta que el padre, un poco medio de mala gana, bajó el cristal y antes de que el padre dijera algo, ya le dije que no tengo nada. El señor le dijo simplemente esto: Padre, buenos días. Solo quería saludarle y desearle un buen día. Ya se imaginarán ustedes cómo se sintió el padre. Sí. Lleno de vergüenza, había supuesto que le iban a pedir algo, cuando este señor lo único que quería era saludarlo. ¿Cuántas veces no nos pasa con las personas? Juzgamos las apariencias. Vayamos otra vez al Antiguo Testamento. El hombre ve las apariencias, Dios ve el corazón.
Entonces, no juzgar es parte de la misericordia.
Es parte de la misericordia. Si quiero ser misericordioso, entonces, ¿cómo? Bueno, no juzgar. Y dice, y no serán juzgados. A mí me encanta esta frase. Que sé que quizás esto no es exactamente así, pero se los cuento. Imagínense que nos morimos, nos vamos al cielo. Está Jesús ahí en la puerta, nos ve y nos dice, pásale. Entonces, como que nos quedamos un poquito, no sé, perdón la expresión, fuera de onda, sacados de onda, y le decimos, oye Jesús, ¿pero qué no me vas a juzgar? A mí me enseñaron en el catecismo que hay un juicio.
Juicio particular.
Y Jesús nos dice, ¿pero cómo te voy a juzgar si tú nunca juzgabas a nadie? Pásale.
Valga Dios.
Pues es que.
Qué tremendo ejemplo.
Pero es que si Él lo dice, dice, no juzgues y no serás juzgado, pues nos conviene no juzgar. Dice más adelante, y con esto, aunque sea termino, ¿verdad? No condenes y no serás condenado. Es un paso posterior al juicio. Cuando somos jueces, condenamos. Este hizo, este. Dios no nos ha nombrado jueces de nadie. Y luego al final dice, perdonen y serán perdonados. ¿Cuál de todos esto es lo más importante? La primera, ser misericordiosos. Cuando somos misericordiosos, entonces no juzgaremos, no condenaremos y perdonaremos.
Perfecto, bien. Terminamos este segmento, unos avisos comerciales y ahorita regresamos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio o en Facebook en Radio Evam. En un momento regresamos.
La Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey te invita a analizar distintos pasajes de la Sagrada Escritura para conocer más a Jesucristo. en contacto con la Sagrada Escritura. Escúchanos todos los lunes a las 7 de la noche. Aquí, en Red CM, en contacto 1190.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Agradecemos a Juan Carlos García Peña de Juárez, Nuevo León, que fue quien se ganó la Biblia. Se la enviaremos a su casa en esta semana. Y de Saltillo felicitan al Padre José de la Cruz, Berta Niño y Norma Martínez. Lo mandan a felicitar de aquí de la vecina ciudad de Saltillo. Bien, padres, su tema realmente nos está conmocionando en muchos aspectos. Cosas que sabemos, pero que nos hacemos de repente medio locos, ¿no? Como usted dice, tanto en la confesión como en lo que es la misericordia. Ahorita la cuestión de juzgar, que sobra decirlo, que nosotros pues fallamos mucho en eso. Entonces, es muy importante, no le quiero quitar más tiempo. Vamos a continuar con el tema.
Agradezco muchísimo los saludos y sobre todo las oraciones, y les pedimos que sigan rezando cada vez más para que seamos mejores instrumentos de la misericordia de Dios. Sé que nos queda muy poco tiempo y casi apenas hemos comenzado a hablar del tema de la misericordia de Dios.
Nos quedan casi 10 minutos, 9 minutos.
Bueno, pues ojalá que entonces podamos tocar 3 puntitos más o 3 pasajes más del Nuevo Testamento. Decíamos, ¿verdad? Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Entonces vamos a ver cómo es el Padre de misericordia. Les invitaría, si tuvieran ahí su Biblia, que fueran al capítulo 15 de San Lucas, que todo este capítulo nos habla de la misericordia, pero especialmente la parábola del hijo pródigo. O como un padre solía decir, porque realmente él había experimentado la misericordia, no porque fuera un pecador, sino porque amaba mucho a Dios. Él decía que más que decir el hijo pródigo, era el padre de la misericordia, la parábola del padre de la misericordia. Todos conocemos la parábola. Los detalles que a mí más me llaman la atención son 3. La conciencia que tenía el hijo de que su padre era bueno y que a pesar de todo lo iba a recibir. Piensen ustedes, ¿no? Él se pone a pensar ya cuando ha gastado toda su fortuna, cuando está cuidando cerdos. Dice el Evangelio que volviendo en sí, reflexionando, dice: ¿cuántos jornaleros tienen pan en abundancia en casa de mi padre y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser hijo tuyo, trátame como uno de tus servidores. Y ya tenía todo esto ensayado, pero fíjense, sabía que el padre era bueno y por eso decide volver. Segundo, la actitud del padre. Me llama mucho la atención esto. Dice: todos los días salía para ver si regresaba su hijo. Y por eso dice el Evangelio que estando el hijo todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. O sea, Dios es un padre que siempre te está esperando. Alguien que nunca te va a cerrar las puertas. Un padre que no es como quizás más de algún padre que yo he escuchado, papá, que dice: se fue mi hijo y en ese momento dejaste de ser mi hijo.
Es cierto.
Él jamás. Yo podría contarles, voy a aprovechar, contarles una experiencia muy bonita que tuve. Estaba en unas misiones urbanas, en una ciudad X, y me pidieron si podía ayudar con las confesiones. Yo tenía misa en otro lugar, me desplazo. Y total, pues llego, me pongo mi alba, mi estola, me siento, y ya había otros 2 padres confesando. Se acerca varias personas, y entre ellas una señora. Y normalmente lo que hacemos los sacerdotes, pues siempre es saludar. Buenas tardes, buenos días. Decir una invocación, ¿verdad? Ave María Purísima. Y luego preguntar: ¿hace cuánto tiempo que se confesó? Y esta persona me dice: padre, mi última confesión fue cuando tenía 13 años. Yo, como mal juez, pues yo dije, no la voy a poder perdonar, porque seguramente me va a decir que está viviendo con alguien. Ya me ha tocado. pero decidí quedarme callado. Y entonces me dice, fíjese, padre, que pues me junté con una persona. Y entonces dije, menos la puedo confesar si me está diciendo que se juntó con una persona. Pero dije, la voy a dejar terminar. Padre, pues tuve tantos hijos, ya luego nos separamos. Y me dice, padre, me dediqué a la prostitución. Dice, padre, es que no tenía otra manera de sacar adelante a mis hijos. Total, me sigue contando toda la historia hasta que me hice padre, pero gracias a Dios salí de esto. Padre, estoy trabajando ya en otra cosa. Padre, pues nunca me casé. Entonces, pues yo la escuché. Y para que se haga una idea, yo creo que esa señora en ese momento tenía unos 45 años quizás. Su última confesión había sido cuando se confirmó a los 13 años. Llevaba ahí 32 años cargando sus pecados. Y entonces, pues yo pensé, mientras la escuchaba, ¿qué penitencia le puedo dejar? Si ya lleva 32 años haciendo penitencia, cargando sus pecados con una vida que la pobrecilla no se la deseaba a nadie. Y entonces me acordé, porque es Dios también el que sugiere, el que inspira, de ese pasaje de la pecadora. Mujer, tus pecados, que son muchos, porque eran muchos, te quedan perdonados porque has amado mucho. Cuando yo leo este pasaje, siempre pienso en eso. Dios es que es tan bueno, pero fíjense, también tan sincero. Nos dice, oye, has pecado mucho, pero siempre, si hay amor, el amor supera todos los pecados. Y por eso les decía que si entendiéramos un poquito más lo que significa la misericordia, no consideraríamos pecado grande comparado con la misericordia de Dios. Claro que nuestros pecados son grandes. Claro que algunos son muy graves, claro que afectan a los demás, que hacen daño a los demás. Pero la misericordia de Dios es mucho mayor. Por eso les insisto en en esa frase, cuando él dice, ya ve Dios misericordioso, lento a la cólera, rico en bondad, que se compadece. Incluso se acordarán ustedes de esa frase. ¿Podrá acaso una madre olvidarse del niño de sus entrañas? Y desgraciadamente vemos que hay muchas madres que lo hacen.
Sí.
Y dice, y aunque una madre se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Yo seguiré siendo misericordioso. Tenemos también otros dos pasajes más. Como les digo, la parábola del hijo pródigo, que podemos llamarlo el padre de las misericordias y del cual podemos aprender mucho. Pero también está, como les dije, el de la mujer sorprendida en adulterio. Todos lo conocemos, era evidente. ¿Qué es lo que hacen los fariseos? Llevarla y hacer lo que dice la ley. Pero quieren poner a prueba a Jesús, quieren ver qué tan buen maestro es este. Y lo dicen, si dicen apedrenla, entonces ellos van a decir, pues es igual que nosotros.
Sí.
Si en cambio dicen, no la apedreen, pues nosotros casi casi vamos a apedrearlo a él. ¿Quién se cree más que Moisés, más que Dios? Y él en su sabiduría infinita simplemente dice, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Fíjense, no es que no condene a los pecados de la mujer. Era evidente que estaba pecando. Pero nos hace ver que antes que señalar al otro, mírate a ti mismo. Cuando te miras, te das cuenta que eres igual o más pecador que la otra persona. Y entonces al final Jesús tiene esa frase, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, pues no están. Dice, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Y entonces yo creo que, como les digo, son pinceladas del Evangelio, de algunos libros del Antiguo Testamento, pero les invito a que sobre todo vayan leyendo y vayamos conociendo a Jesús. Y nos daremos cuenta con esas últimas palabras suyas, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, es tan misericordioso que lo último que piensa es en el perdón, que es en lo primero que ha venido a hacer. Toda su vida es perdonar.
Así es. Padre, quisiera que siguiéramos platicando, que nos siguiera dando enseñanzas durante más tiempo. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho su presencia. Esperamos que no sea la única vez que venga. Por ahí le estaremos insistiendo y pidiendo que nos venga a hablar de otros temas. Inclusive puede extenderse más del mismo tema de misericordia. Hay algunos temas que requieren varios programas por ser tan ricos, ¿verdad?
Así es.
Y pues nuevamente muchas gracias. Gracias al auditorio y los esperamos la próxima semana a esta misma hora.
Mil gracias a ustedes y que Dios les bendiga.
Gracias por habernos escuchado. Y recordemos lo que dijo San Jerónimo: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Buenas noches.